RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Aquí comienza RCN Noticias del fin de semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y en noticias importantes, en una operación coordinada por la Policía Nacional y el Ejército, se logró la destrucción de 3 laboratorios para el procesamiento de base de coca por un valor de 30 millones de pesos pertenecientes al grupo de al margen de la ley del ELN, donde también manifiestan las autoridades que participaba el EPL. En otros hechos importantes, el gobernador del Norte de Santander, Edgar Díaz, dijo que infortunadamente el Cúcuta Deportivo fue vendido a otras personas que no son de la región. Eso merita que lamentablemente no se le dé la importancia que se requiere, pero se va a aplicar todas las estrategias pertinentes con el objetivo de defender al Cúcuta Deportivo, dijo el mandatario seccional. Mientras tanto, los hinchas siguen también expresando su inconformismo. La Secretaría de Educación se refiere a los controles que vienen realizando para el costo de las matrículas. Y ojo, los rectores que estén abusando de inmediato tendrán que dar cuentas a la Secretaría de Educación, tanto del municipio como del departamento. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 31 minutos. La oficina de Metrovivienda manifiesta que los 15 barrios seleccionados para adquirir la propiedad de terreno el fin de esta administración, 12 de estas solicitudes fueron atendidas, aunque recordemos que se siguen presentando invasiones en distintos puntos de Cúcuta y a las afueras de la ciudad.
Pues Olga Lucía, en el tema de legalización de predios, la ciudad de Cúcuta, al parecer, pues, según la Metrovivienda, la directora de Metrovivienda, esta administración pasa la prueba, porque de los 15 barrios que se propusieron al inicio de esta administración, 12 de ellos ya están andando en el tema de legalización, ya están terminando este proceso, pero desafortunadamente en la ciudad, según información de Metrovivienda, el 60% de los terrenos que se encuentran urbanizados, al parecer, son invadidos. Algunos de estos predios pertenecen al municipio, otros son predios de la nación y otros predios privados. Sin embargo, pues se seguirá trabajando en esta situación y se propone a la próxima alcaldía también ofrecer más legalización de predios a los cucuteños. RCN La Radio habló con Luz Carime Coronel, gerente de Metro Vivienda.
Esta administración inicia en el 2012 el programa con un primer ciclo de barrios que hoy ya pueden llegar casi al cumplimiento de la meta, porque todavía estamos en ejecución de los procesos. O sea, quiere decir, esto, si bien el 31 de diciembre la administración cierra, hay barrios que van a quedar en un proceso de legalización. O sea, este programa tendría que tener continuidad y así lo expresamos en estos 100 primeros días de la nueva administración entrante como uno de los puntos más importantes a desarrollo en este momento. Entonces empezamos que en los antecedentes históricos de la ciudad tan solo Cúcuta tenía legalizado lo que es Nueva Esperanza y el Oasis. A partir de esto empezamos quizás con una necesidad, un inventario oficial que todavía el municipio no puede tenerlo, además que a esto se le suma toda la invasión que inclusive estos 4 años han tenido que surgir debido a la condición social económica. Pero lo cierto es que más de casi un 60% de la ciudad está hoy en un proceso de asentamiento ilegal a nivel urbano, y también el hecho de que es entre privados y públicos esta condición. Entonces, hemos legalizado Crispín Durán, La Primavera, Brisas de los Andes, Brisas de Sinaí, San Jerónimo, que son barrios que han estado en este proceso. De 15 que estaban propuestos en el programa con la meta del Plan de Desarrollo Municipal, hay 12 que están en proceso. O sea, por eso vuelvo a decirles, es quizás el logro más importante de esta administración. Todo lo que él legalizó quedó con proyecto para desarrollo de mejoramiento integral de barrios.
Es Luz Carime Coronel, la gerente de Metrovivienda, quien desde ya se empieza a hacer un balance de las diferentes situaciones, de los diferentes trabajos que se presentaron en Metrovivienda durante los 4 años de administración de don Amaris Ramírez París. Afirma Luz Carime Coronel que fue uno de los trabajos pioneros en la administración del presente alcalde. Afirma ella, con respecto también a la entrega de viviendas gratis, que cerca de 22 mil viviendas se entregaron en la ciudad de Cúcuta, que si bien no fueron con el dinero del municipio, el alcalde municipal fue el encargado de gestionar los terrenos donde se construyeron estos edificios.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 34 minutos, y después de conocerse que la Dimayor le dio el aval a Augusto Cadena de llevarse el equipo de la ciudad, distintas reacciones se han conocido. Esta mañana escuchaban al alcalde de Cúcuta, los hinchas, y el gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz, ha expresado: hay que reconocer que infortunadamente quienes eran los dueños del Cúcuta le vendieron el equipo a personas que no son de la región, y esto deja mucho que pensar, es decir, falta de pertenencia con la misma ciudad, con lo mismo Cúcuta Deportivo.
De que fuera en manos de privados y particulares, esto no se puede seguir tomando y manejando como una tienda. Yo creo que lamentablemente no se le ofreció a la gente de la región. Los que lo tenían, que eran cucuteños, también lo vendieron. Y lo vendieron a la gente de afuera.
Y más desempleo, gobernador, porque se van a quedar por fuera los de logística, claro, los vendedores, los que trabajan en el estadio.
Independiente del empleo, que también es un valor agregado, aquí lo que hay que mirar es que la gente se juega con los sueños de esos peladitos, de esos niños. Mire, mi hijo tiene 10 años y cuando le preguntan si hincha el Real Madrid o el Barcelona, dice: no, yo hincha el Cúcuta, así sea el más malo. Soy hincha del Cúcuta, así es el más malo, dice el niño. O sea, a la gente hay que,
claro,
hay que estimular, hay que crear un sentido de pertenencia. Y nosotros el sentido de pertenencia que teníamos era el Cúcuta Deportivo, era nuestra distracción.
¿Se tiene alguna solicitud a la Dimayor, gobernador?
Mire, la Dimayor juega igual que los dueños, esos son iguales, porque son socios de ellos. Nosotros lo que tenemos que pedirle es al señor Cadena que lo deje aquí en la ciudad, que se siente con los empresarios, que mire cómo lo democratiza, que haya la oportunidad, pero que deje que se lo administre gente de acá de Cúcuta, que sienta el dolor de los cucuteños.
Gobernador, dos eventos importantes ustedes tienen previstos por hoy y mañana: el encuentro de colonias y el mercado campesino. Hablemos de esas actividades, quiénes van a estar y para que los norte santandereanos participen también.
Bueno, esta es nuestra segunda versión del encuentro de colonias. Se nos postergó por la crisis de frontera. Pero la verdad que invitamos a todas las colonias. Yo creo que hay un desfile de carrozas, hay una participación de la parte de la artesanía, de la parte cultural de todos los municipios, y lo invitamos a que hoy y mañana puedan participar y celebrar con nosotros, para que se recuerde por lo menos cada uno de los diferentes municipios. Mañana en el mercado campesino también van a estar varias de las colonias. Nosotros ya llevamos, esta es la 16ª versión del mercado campesino, le hemos cumplido a los campesinos, les enseñamos también a que pudieran entender ellos que es a través de la comercialización de sus productos.
Es el gobernador del norte de Santander refiriéndose a dos eventos importantes que se tienen previstos para este fin de semana. Esta noche el encuentro de colonias de los diferentes municipios del departamento se había aplazado por el cierre fronterizo. A las 7 de la noche se tiene previsto el inicio de este evento en la Quinta Santa Teresa, y hoy se reunirán también para programar actividades del sábado y domingo, lo que tiene que ver con las colonias. Mañana el encuentro del mercado campesino en la Plaza de Banderas a partir de las 8 de la mañana.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 38 minutos. Cuando se inician los procesos de matrículas en los colegios, la Secretaría de Educación del municipio realiza un llamado para que los padres de familia no paguen nada por este trámite. Algunos rectores de los establecimientos educativos muy reconocidos de la ciudad, infortunadamente, abusan en el costo de matrícula. Dicen que hay otros gastos, que el municipio no le gira los recursos, y al final, padre de familia, le toca cubrir estos gastos.
Olga Lucía, pues una de las denuncias más recurrentes de los padres de familia tiene que ver con que el rector o los mismos docentes de la institución educativa dicen que lo que van a cancelar es un aporte, que si usted quiere no lo cancele, pero si usted no lo cancela sabe que durante el año van a tener a su hijo todo el tiempo recordándole que debe este aporte a la institución educativa. Pues cuando ya se presentan estas primeras denuncias y cuando finaliza el mes de noviembre, inicia diciembre y en enero se realizan también matrículas en las diferentes instituciones educativas públicas de la ciudad, John Jairo Mesa, quien es el líder de cobertura de la Secretaría de Educación, dice que no se debe cancelar ningún tipo de dinero por el tema de matrículas en la ciudad de Cúcuta, ni por padres de familia, ni por el seguro estudiantil.
El decreto 4807 del 2011 es tajante y prohíbe todo tipo de cobro, excepto la inscripción ante el ICFES de los alumnos de 11. De resto, cualquier cobro está prohibido, incluso seguro y asociación de padres de familia.
En los colegios que exigen este tema de asociación de padres de familia y seguro, ¿qué deben hacer los padres de familia o dónde deben ir a poner su denuncia?
El ente regulador, en el caso de educación, es la Secretaría de Educación. Cualquier padre de familia que vea afectado la continuidad en el sistema educativo de sus hijos puede acercarse a la oficina de cobertura de la Secretaría de Educación y aquí oficiaremos al señor rector. Y en caso de que éste se oponga o siga haciendo los cobros, oficiaremos a control interdisciplinario y procuraduría para que actúen por ser servidores públicos y deben cumplir con los lineamientos que establece el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Municipal.
¿Conocen denuncias ustedes en este momento? ¿Ha llegado algún cucuteño a denunciar esta situación?
Tenemos algunas denuncias de manera verbal, pero tenemos que tener algún soporte e invitamos a la ciudadanía a que lo pueda hacer desde su casa a través de la página web www.sencucuta.gob.co. Ingresan a la sección del SAC y ahí en el SAC pueden hacer la denuncia y nosotros corroboraremos esa información e iremos a la institución educativa.
Una denuncia y una queja que tienen los cucuteños es que no hay atención en la Secretaría de Educación, John Jairo.
En cuanto al horario de atención al público, está establecido por el antiguo secretario Mario Pesote Lemos. El horario de atención es de lunes, martes, jueves y viernes de 7 a 9 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Pero la ciudadanía tiene las 24 horas al día para hacer los respectivos trámites que consideren necesarios a través de la página web.
Es el señor John Jairo Mesa Mora, el líder de cobertura de la Secretaría de Educación, haciendo el llamado a los padres de familia para que denuncien las instituciones educativas donde se están realizando cobros por el tema de las matrículas.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 45 minutos, y a esta hora tenemos más información con Fabián Silva.
RCN Noticias. Un policía y un militar resultaron heridos en momentos en que pretendían desactivar un paquete bomba en el barrio Divino Niño del municipio de Tibú. Según el alcalde de esta localidad, Gustavo León Becerra, la ciudadanía informó a las autoridades de la existencia de un objeto extraño en pleno centro de nuestro municipio. Aunque el perro que llevaban los uniformados no detectó nada, el explosivo fue activado en el momento de revisar la bolsa. Según las autoridades, los heridos son atendidos en el hospital de Tibú y se encuentran fuera de peligro. Aunque se desconoce el grupo responsable de esta acción violenta, las autoridades presumen que se trata del ELN ante los operativos que se han realizado, permitiendo la captura de 12 de sus integrantes, responsables de la muerte de varios militares en Chitagá y de un policía en el municipio de Toledo, aquí en norte de Santander. RCN Noticias. La Policía Metropolitana de Cúcuta sigue incautando combustible procedente de Venezuela. A pesar del cierre total que se presenta en la frontera, en las últimas horas fueron incautados 1.185 galones de gasolina extranjera y nacional en vías metropolitanas fronterizas. Según la información suministrada por los agentes que realizaron la incautación, más del 60% de los hidrocarburos colombianos que fueron retenidos junto con los de contrabando estaban siendo revendidos por parte de los pimpineros en las calles de la ciudad. En los operativos fueron realizados en vía de los municipios de Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, principalmente en los anillos viales oriental y occidental. Se incautaron un total de 1.075 galones de gasolina y 110 galones de ACPM que se encontraban envasados en su mayoría en pimpinas.
RCN, noticias del mediodía.
12 del día, 47 minutos. El Comité de Cafeteros del Norte de Santander manifiesta que la llegada de las lluvias al departamento ha permitido el mejoramiento de los cultivos, pero también en otros sectores, pues lamentablemente empeora.
Olga Lucía, la señora Ana Belén Manrique, quien es la directora ejecutiva del Comité de Cafeteros en Norte de Santander, asegura que las lluvias en exceso también son malas, pero que sí era necesario que en algunos municipios lloviera, por ejemplo, los que se encuentran en la provincia de Ocaña. Aunque todavía existe preocupación especial con el tema de Toledo y La Bateca por las fuertes lluvias que se presentaron y que se teme comprometan los cultivos que están próximos a recogerse.
El departamento, en la parte sur del departamento donde está Toledo, La Bateca, Chitagá, la afectación fue al contrario, o sea, por exceso de lluvia. Fue muchas lluvias que inclusive llegamos a preocuparnos que afectara la producción, la cosecha principal o la cosecha principal, no, allá ese sector, la cosecha, es una sola cosecha ahorita en estos meses de finales de año, y ha llovido bastante. En la otra parte del departamento hubo un verano especialmente muy fuerte en el Carmen, en San Calixto, en Teorama, en Ocaña, en Durania, por esta parte. Fue muy duro y también afecta la producción de café porque el agua es bueno dependiendo de la época en que esté formándose el fruto. Entonces, dependiendo del momento en que llueva, es bueno o es malo. Con el verano se dispara más algunas plagas y enfermedades, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la roya, el tema de la broca, en algunos se afecta más, si está lloviendo o no, la broca no es de lluvia, la roya sí es de lluvia, Entonces, esos son los dos más comunes que se presentan.
¿Planes de contingencia, doctora, para atender eso?
Planes de contingencia, desafortunadamente no son muchos en el tema de café, hay poco investigación sobre eso. Nos preocupó mucho el tema del verano en algunas zonas, nos pidieron ayudas con reservorios, pero regar café también requiere bastante agua. Entonces, hemos apoyado en algunas zonas entregando geomembrana para que el cafetero haga sus reservorios y aproveche los momentos de lluvia y guarde agua para futuro.
Es Ana Belén Manrique, la directora ejecutiva del Comité de Cafeteros en Norte de Santander.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12:51 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. Atlético Bucaramanga es el recién ascendido a la Liga del Fútbol Colombiano. Ganó la categoría en el torneo de la B y reemplaza al Cúcuta Deportivo a partir del año 2016. El otro candidato está por definirse en el fin de semana en la última fecha. Podría ser el Deportivo Pereira, que acaba de ganar 3 puntos del escritorio y tiene el punto invisible. El equipo que está pugnando por regresar a la liga es el Fortaleza de la capital de la República. De otra parte, el directivo José Augusto Cadena se mantiene en la firme de no traer al Cúcuta Deportivo a esta capital. Por lo tanto, las autoridades, tanto del gobierno departamental como municipal, ya hacen gestión ante la rectora del fútbol profesional colombiano, la Dimayor, para buscar acuerdos y definitivamente traer a Cúcuta una ficha que no traiga problemas a la afición y a la capital norte santandereana. Todo está por verse y estas conversaciones estarán a partir de la próxima semana. Incluso se ha dicho que José Perdomo, el presidente de la Dimayor, estaría la próxima semana en la capital norte santandereana. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Escuchan RCN Noticias.
Y a esta hora tenemos más información con Fabián Silva.
RCN Noticias. Cerca de 200 comerciantes de Villa del Rosario ayer marcharon por la autopista internacional desde su municipio hasta llegar al centro de Cúcuta, donde piden atención por parte del gobernador Edgar Díaz. Patricia Galvis, líder de la caminata, habló con RCN La Radio. Cuando cerraron la frontera, el presidente Santos nos prometió muchas ayudas, cerca de 70.000 millones de pesos en atención para el municipio, y hasta ahora no hemos visto nada de eso. El comercio del Rosario está en ceros prácticamente. Por otra parte, aseguraron los manifestantes que el alcalde del municipio, Carlos Julio Socha, les aseguró que ya el gobernador tiene conocimiento de las peticiones realizadas por el gremio, pero que por aparentemente negligencia aún no ha recibido respuesta alguna. RCN Noticias. El Ejército Nacional y agentes de la Fiscalía General de la Nación capturaron a 6 presuntos miembros del Frente Efraín Pavón Pavón del ELN en Norte de Santander. Las operaciones que permitieron desarticular la red de apoyo al terrorismo del autodenominado Frente Efraín Pavón Pavón del ELN se desarrollaron en los municipios de Toledo, Pamplona y Cúcuta, donde las tropas de la 30ª Brigada pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano capturaron a 6 sujetos indicados por delitos de rebelión, extorsión, secuestro y ataques a la infraestructura petrolera. Las órdenes de captura fueron emitidas por la Fiscalía 29 de la Estructura de Apoyo Antiterrorismo del Catatumbo. De acuerdo a lo establecido por las autoridades, estos sujetos serían los responsables de las acciones terroristas al oleoducto Caño Limón Coveñas, entre las que se encuentra la cometida en julio del presente año. De igual forma, estarían comprometidos en el secuestro de una ciudadana en el municipio de Villa del Rosario en 2014 y del asesinato de un miembro de la Policía Nacional en el municipio de Toledo el pasado 23 de octubre. Estas capturas se suman a las realizadas por las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, donde 6 sujetos de la misma estructura fueron capturados en Saravena, Arauca, Cúbara, Boyacá y en la vía Zamoré, aquí en Norte de Santander.
RCN Noticias del fin de semana.
12:55 y hoy viernes cultural, ya finalizando esta emisión, queremos darle algo diferente. Y hay que resaltar el talento de Norte de Santander. Todas las noches los televidentes disfrutan de la gran gala de RCN Televisión, de Factor XF, Factor X Familia. Y RCN Cúcuta ha dialogado con Marie-Angel y los Jones, son 3 jóvenes norte santandereanos quienes ocupan en esos momentos los mejores lugares. han logrado eliminar a participantes de otras regiones del territorio colombiano. Hablamos con la niña María de los Ángeles Rojas, quien tiene tan solo 12 años de edad. Nos expresa la dado que afortunadamente no tuvo problemas en su calendario escolar.
Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones.
Es muy dura, sí. Pues comenzamos, llegamos al canal, esperamos un momentico, después nos llaman a ensayar la gala con vestuario y todo. Hay veces es como un poquito aburrido la rutina, pero de todas formas uno hay que mantener.
¿Hay que cumplir horarios? ¿Son horarios establecidos?
Pues hay veces nos levantan a las 7 de la mañana, otros a las 9, nos acostamos tarde o temprano. Es muy raro el horario.
Bueno, deben estar grabando constantemente para evitar inconvenientes. Bueno, se acompaña también John Ever, quien es un primo de María Los Ángeles, ¿no? John Ever Rojas. Bueno, muy buenos días, bienvenido a Radio Noticias. Cuéntenos, ¿ustedes imaginaron llegar al lugar en donde se encuentran en esos momentos?
Buenos días, no, la verdad eso nos coge por sorpresa total. Creemos en el talento que tenemos los tres, confiamos en nosotros, pero uno no llegamos a tener el pensamiento seguro de que, bueno, vamos a estar en las galas de Factor X, vamos a ser los únicos de Norte de Santander, no. Y eso nos cogió de sorpresa, una sorpresa muy bonita.
¿Ustedes tienen una trayectoria musical toda la familia?
Sí, nosotros por parte y parte, por mi papá, por mi mamá, son músicos por ambos lados, por parte de Mariangi también, por mamá y papá son músicos. Entonces eso venía de vena musical. Con mi hermano llevamos 10 años cantando juntos y ahorita incluimos a Mariangi y bueno, eso nos ha funcionado de una manera estupenda.
Bueno, también nos acompaña su hermano Joan Sebastián Rojas. Muy buenos días, bienvenido a RCN. Bueno, usted prácticamente es el encargado de los arreglos musicales. ¿Qué lo lleva a usted a decir, esta canción va, esto hay que regresarse en este cambio? O sea, ¿de dónde surgen esas ideas?
Nosotros, bajo la experiencia que tenemos y bajo el criterio musical que hoy en día afortunadamente tengo, gracias a que no solo he hecho pop, no solo he hecho baladas, también he tocado música popular, música ranchera, música vallenata, música de todo tipo, adquirí como esa sobredirección sobre las canciones o sobre la música. Y siempre en un principio cuando dije que nos dieron el cupo en las galas, yo dije, bueno, ahora lo que tengo que hacer es tratar de pensar en canciones que no solo vocalmente tengan un impacto, sino tratar de darle un estilo al grupo Mariangi Los Jones dentro del reality.
Están escuchando la canción Maldita Primavera. Fue la última gala de estos jóvenes que participan en Factor X, F y Porque Iris. Hay que votar. 12 del día, 59 minutos.
RCN, noticias del fin de semana.